En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un saludo especial para todos los oyentes de Caracol Radio, Prisa Media, en nuestras frecuencias 1350 AM 97.5, que nos escuchan a esta hora del día, y también las personas que nos escuchan a cualquier hora, en cualquier momento, a través de www.caracol.com.co, sección ciudades, buscan Ibagué y encontrarán esta entrevista. Vamos a hablar de historias positivas, historias de emprendimiento, historias que se gestan en el departamento del Tolima. Hablaremos de panela, hablaremos de mieles, hablaremos de productos innovadores en este aspecto, pero que también se unen con licores. También unas novedades en lo que tiene que ver con la comercialización de licores que se producen en nuestra región. Por ese motivo, invitamos a Edward Hernández, quien es empresario, fundador del grupo Unión Global, con más de 20 años de experiencia en la comercialización de distintos productos, con presencia en el Tolima, Huila y el Eje Cafetero. Es una empresa que actualmente está teniendo el apoyo de unos por lo menos 100 colaboradores. Igualmente, a través de Unión Global, pues se ha venido liderando distintos procesos e iniciativas como el clúster de la panela del Tolima. Sobre estos temas estaremos dialogando justamente con él. Edward, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está?
Harold, y a los oyentes, a la mesa de trabajo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos qué es Unión Global, para que ubicando a la gente, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes sociales, explicarles qué es Unión Global.
Bueno, Unión Global es primero un sueño de tres comercializadores de alimentos hace aproximadamente 25 años. Quisimos aprovechar las experiencias positivas que tenían dos comercializadores que tenían graneros. Yo llegué a la ciudad hace aproximadamente ese tiempo, 25 años, y nos quisimos unir y montar una comercializadora de alimentos que pudiera llegar a todos los supermercados, tiendas y mayoristas del departamento del Tolima.
¿Cómo le surgió esa iniciativa? ¿A través de amigos, contacto, la familia, o un día pronto pensando, dijo, oiga, ve, voy a iniciar este emprendimiento?
Pues digamos, yo fui trasladado de la ciudad de Bogotá, de una empresa que comercializaba pastas alimenticias, y pues vi aquí la oportunidad y quise echar raíces en Ibagué. Y aprovechando esa experiencia, convoqué a estos dos comerciantes con mucha experiencia, con mucho respaldo en su nombre, porque comerciantes de mucha tradición. Y quisimos aprovechar estas experiencias y montamos la comercializadora muy chiquita y la vida nos ha favorecido con oportunidades para seguir trabajando.
¿Con qué arrancó justamente?
No, pues nosotros arrancamos en el garaje de mi casa. Con todo emprendimiento, con una Renoleta 12 que ojalá la pudiera volver a encontrar para volverla a comprar, que fue nuestro primer camión. En ella entonces...
¿De qué color era?
Era roja.
Ah, qué
una
bien.
Una Renoleta 12. Y ahí cargábamos, comercializábamos en ese entonces tres productos. Comercializábamos leche en polvo, unos dulcecitos que ya no están en el mercado, que se llaman truquis, y comercializábamos un chocolate. Entonces con ello fue que arrancamos nuestro emprendimiento y empezamos a generar oportunidades de empleo también para la gente.
Claro, ¿y quiere recuperar ese carro?
Ojalá lo pudiera volver a encontrar, pero pues era modelo 68.
Claro, pero es un carro eterno. Eso no, seguramente estará rodando por en algún estará. Lugar de Colombia.
Sí, nuestro primer camión.
Sí, qué bien. ¿Y cuánto duró ese proceso hasta dar un siguiente salto?
Nosotros tuvimos aproximadamente, no, gracias a Dios, muy afortunadamente, el trabajo constante y juicioso nos ha permitido cada año seguir creciendo. Tengo la fortuna de contar con colaboradores que son visionarios también y nos ayudan a mirar oportunidades. Entonces la compañía ha venido creciendo año tras año. Digamos, arrancamos en el garaje de la casa y estuvimos los dos el primer año. Luego ya alquilamos una bodeguita de 60 metros cuadrados. De ahí duramos aproximadamente otros 2 años, alquilamos una bodega de 500 metros cuadrados. Y luego ya estamos en la sede actual, donde tenemos una bodega de 1300 metros cuadrados.
Eso le voy a preguntar, esa es la génesis. ¿Hoy qué son?
Bueno, Unión Global hoy en día tiene 3 unidades de negocio principales. Una está relacionada con la comercialización de productos básicos. Nosotros representamos 60 proveedores, manejamos alrededor de unos 600 referencias. Llegamos a los departamentos Tolima, Huila y Eje Cafetero. Tenemos una fuerza de ventas conjunta de 22 personas. En esta unidad de negocio empleamos alrededor de unos 60 colaboradores.
¿Productos de consumo masivo?
Productos de consumo masivo. Vendemos aceite, sal, concentrado para mascotas y una línea muy importante, pues es la línea de licores.
Sí. Todo al por mayor.
Todo al por mayor. Nosotros, digamos, le vendemos a los supermercados de cadena, a los mayoristas y a las tiendas de los diferentes barrios. Por otro lado, estamos manejando el tema de una panadería industrial. Vimos una oportunidad de llegar a un mercado institucional y ahí creamos Industria de la Corteza Dorada. Industria de la Corteza Dorada se dedica al proceso de panificación. Entonces ahí estamos sacando diferentes referencias. Recién vamos a sacar una línea para el canal tradicional también y vamos a empezar a intentar una línea de snacks.
¿Eso es como suministro a las panaderías?
¿Cómo? No.
Ya
no.
Es elaboración.
El institucional llega directamente a programas de alimentación escolar o a programas de ayudas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cumpliendo una normatividad sanitaria estricta. Entonces, gracias a Dios, hemos sido exitosos en ese campo. Y la tercera unidad de negocio, entonces, hace referencia a la cultivo, producción, transformación y exportación de panela.
Sí.
Que es como lo más reciente, tenemos 5 años en ese proceso y donde hay unas muy bonitas oportunidades para la comunidad, para vincular más gente, más agricultores.
Claro, y quizás es el que logra una mayor proyección internacional a través de la panela.
Sí, nosotros hemos descubierto, digamos, ahí todo pasa como usted dice, en la génesis. A uno de los socios le debían una platica y no se la quisieron pagar entonces a lo último le entregaron una finca panelera pequeñita de 5 hectáreas y entonces él decía, ¿qué hacemos con eso? Y yo, bueno, nosotros comercializamos panela, ¿por qué no intentamos producir panela? Y ahí arrancamos y vimos en la región que queda en Veracruz, en Totarito, encontramos una oportunidad de empezar a comercializar inicialmente panela para el mercado nacional, para los mismos programas que nosotros manejamos, y luego vimos que había una oportunidad de asociarnos con todos los demás agricultores, que había una unidad productiva que se llama Central de Mieles de Alvarado, que estaba inactiva, que necesitaba unas inversiones. Nos reunimos con 20 agricultores de la región y dijimos, echemos para adelante este proyecto y formamos una cooperativa. Esa cooperativa se llama Coop Cultivarte. Y a través de la cooperativa pues venimos ejecutando, operando esta central de mieles. Y desde allí hacemos todo el proceso de producción para que Grupo Unión Global pueda hacer los procesos de exportación.
Claro, exportación que se traduce a qué países.
Mire, nosotros ya hemos logrado llegar a Estados Unidos principalmente, es el principal socio comercial de Colombia en la compra de panela. Australia, hicimos unas experiencias, a España, a México y a Canadá. En esas hemos hecho experiencias exitosas de exportación.
Claro, a través de un modelo de maquila.
A través de un modelo de maquila, correcto. O sea, principalmente lo que nosotros hacemos es ubicar nuestros clientes internacionales. Ya con mucho esfuerzo hemos participado en 2 macroruedas, una a nivel nacional y otra a nivel internacional. Y ahí contactamos a algunos clientes. Nos hemos visibilizado como Grupo Unión Global y como cooperativa también en las ferias nacionales, a través de Fedepanela, que también nos ha ayudado muchísimo. Entonces ahí hemos encontrado clientes que quieren desarrollar sus productos, que normalmente compran en Colombia y en otros países donde hay muy buena producción de panela, y han encontrado que la panela tolimense tiene un plus, tiene un valor agregado, y es la concentración de azúcares.
Claro.
Entonces la panela tolimense podemos decir que es una de las mejores panelas de Colombia.
¿Por la riqueza del suelo?
Por la riqueza del suelo, por los microclimas. También juegan ahí unos factores, Harold, bien importantes, como por ejemplo que en la región donde estamos ubicados hace un calorcito rico de día y las temperaturas bajan fuerte de noche. Esos cambios bruscos de temperatura favorecen la generación de azúcares en la caña y por eso nuestra panela es de mejor calidad.
Lo mismo ocurre con el arroz de la meseta. También por eso el arroz de la meseta tiene una calidad de mayor nivel en comparación con otras zonas arroceras, justamente por esas mismas características, ¿no? El aire, las corrientes de aire que bajan del nevado en la madrugada, pues eso permite que se logre un microclima especial en esta zona de Ibagué y cercana a Ibagué.
Total. Nosotros somos privilegiados. Y ahí es donde toca usted un tema muy importante, y es lo que estamos trabajando, que venimos hace un año trabajando de la mano de Asocentro, de la Gobernación del Tolima, últimamente también de la Cámara de Comercio de Ibagué, que nos ha apoyado bastante. Hemos tenido ya con las alcaldías varios encuentros impulsando la iniciativa Cluster de la Panela del Tolima. Esto es que en el Tolima se hable no solamente de arroz, no se hable solamente de aguacate, sino que también se hable de panela, que la panela representa un renglón de la agricultura tolimense muy, muy importante, de la cual dependen más de 10.000 familias. Entonces, estamos trabajando para que se genere una mayor visibilización de este renglón de la agricultura y encontrar oportunidades también en el exterior, ¿no?
Cuando se habla de clúster de la panela, ¿involucra a quiénes?
Lo que nosotros buscamos, la visión que nosotros buscamos, es tener la capacidad en el futuro de poder tener un producto homogéneo para salir a ofertar en los mercados internacionales. Cuando usted va a las macroredas, usted dice, ¿cuánto me puedo ofrecer? Entonces nosotros decimos, X número de toneladas, muy poquito, no me sirve. Necesita usted tener una capacidad productiva mucho más amplia, mucho más estable. En el Tolima existen 3 centrales de mieles. Una la estamos operando nosotros, otra está ubicada en Mariquita y otra está ubicada en Palo Cabildo. El clúster de la panela lo que busca es que las asociaciones de productores de estos 2 municipios, más los municipios anexos, nos unamos todos para poder tener una oferta común, una oferta competitiva, estable en calidad y precio, para poder salir a ofertar al mercado internacional.
¿Cuál es la capacidad de producción del Tolima?
Uy, más o menos nosotros estamos alrededor de unas 10.000 toneladas.
Claro.
Sí.
¿Qué es el promedio nacional?
Sí, pero eso es todo. Ahora, para la exportación solamente se dedica el 1%.
Claro.
¿Sí? El 1%.
Cuando estamos en capacidad de más.
Claro, y hay unos excesos en este momento porque hay una cosa muy importante y es que nuestros jóvenes cada vez consumen menos panela. ¿Sí? Ahí tengo al gerente de, bueno, a un funcionario, para no comprometerlo, a un funcionario de Fedepanela, que nos dice, nosotros nos angustiamos mucho cada vez que se muere un viejito.
Un cliente menos.
Porque es un cliente menos de consumo de panela.
Y agua de panela.
Y de agua panela.
Los jóvenes están consumiendo agua de panela, no, ni endulzan jóvenes con panela.
No. Entonces, también esa es la iniciativa Cluster, poder tener la capacidad de desarrollar otras formas de consumo de la panela, ¿sí? Encontrarle otras salidas para las mieles, de suerte que nuestro agricultor tenga oportunidades de seguir cosechando la caña, no desaparezca como producto, y esos excesos de producción que hay en caña se puedan aprovechar hacia otros mercados y hacia otras formas.
Claro, es decir, tenemos un panorama muy amplio.
Hay
una oportunidad.
Nosotros creemos mucho que sí. Nosotros creemos firmemente que no podemos seguir todos botándole piedritas al mismo árbol, teniendo todo un bosque por explorar. Entonces, nuestro objetivo es que cada vez haya menos oferentes en la plaza, ¿sí? Los que quieran vender con vocación exportadora, que encontremos oportunidades en el exterior, y los que quieran salir a atender el mercado local, lo puedan hacer a un precio más justo. ¿Sí? Que no haya una atomización de oferta en la plaza y de esa manera puedan tener un precio más justo por su producto, que el cultivo de la caña es sumamente complejo. Es un cultivo muy, muy rudo de trabajar. Nuestros amigos agricultores saben que sembrar y cosechar caña es una tarea difícil. Entonces es un trabajo que merece ser recompensado bien.
¿En qué condiciones se produce la caña panelera? ¿En qué microclima, en qué altitud más o menos, como para que las personas que estén interesadas en incursionar en ese negocio, que tenga una finca, que tenga un predio, diga, oiga, yo puedo cultivar caña panelera?
La caña se da en prácticamente todos los climas, en todos los climas. Ustedes se dan cuenta que en el valle, pues hay inmensos sembrados de caña, ¿no? En la Sierra Nevada de Santa Marta, hay caña sembrada.
Se adapta a muchas condiciones.
La caña es un producto sumamente agradecido. Decimos a veces hasta conchudo. Entonces a veces la gente tiene sus sembrados y no lo abona, no, igual nace. Pero obviamente en la medida en que nosotros tecnifiquemos, que hagamos una mejor gestión del cultivo, pues los resultados de eficiencia van a ser mejores.
Don Mauricio Arcila.
Bueno, Harold, sí, agradeciendo a Eduard su presencia aquí en cabina. Hablábamos extra micrófono que una cultura tan similar a la nuestra como la mexicana es una fuerte consumidora de panela. Allá la llaman piloncillo y miramos acá que precisamente pues trae también una muestra de esta. Hablando de eso, es un fuerte comprador, digámoslo así, el mexicano en el exterior, precisamente en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos tenemos identificado que el principal consumidor de nuestro producto es el mexicano, no el colombiano.
Entonces, nadie es profeta en la tierra.
Nadie es profeta en su tierra. Entonces, sí, los mexicanos utilizan la panela para diferentes preparaciones. Empecemos por decir, porque el mexicano no sabe lo que es el agua panela. No la consumen de la manera en que nosotros la consumimos. Entonces ellos lo que hacen es un proceso de retimiento de la panela y la empiezan a utilizar como una salsa o como complemento a otras preparaciones que ellos hacen. Hemos dicho, ellos le echan panela hasta los frijoles.
Uy.
¿Sí? Entonces ellos realmente, el consumo per cápita, con temor a equivocarme, es casi 4 veces el nuestro. O sea, un mexicano en promedio se consume 4 veces la panela.
Y no toman agua de panela. ¿Qué tal que la tomaran?
Recuerdo que antiguamente también hasta los ciclistas colombianos, cuando iban al exterior a competir en esas grandes carreras en Europa, llevaban su pedacito de panela para darle esa energía, esa vitalidad que necesitaban.
Mire, eso es parte de lo que nosotros queremos rescatar. Esas tradiciones que no son mentira. La panela es una gran fuente de energía, por eso es que uno cuando tiene frío se toma su agua panelita y entra en calor. Entonces es un producto que es natural, es un producto que aporta, es producto alimenticio. Entonces lo que nosotros queremos es rescatar para poder decir, venga, si los jóvenes de hoy en día no quieren tomar agua panela, pues brindémosles otras opciones de consumo, por ejemplo las mieles, como un aderezo. Entonces en eso estamos trabajando, en desarrollar mieles para que lleguen a la mesa de los consumidores y pueda ser consumida de otra manera en diferentes presentaciones.
Y que hoy en día la panela definitivamente se convierte en uno de los ingredientes gastronómicos por excelencia y que tiene un fuerte consumo, digamos, ya no solamente en lo que es la cocina tradicional, sino en la cocina gourmet.
Sí, total. De hecho, Fedepanela viene trabajando unos programas muy interesantes. Tenemos la fortuna de que la federación ha vuelto sus ojos hacia el departamento del Tolima, precisamente a través de estos procesos exitosos de exportación. Nunca el Tolima había registrado en los procesos de exportación, en el Registro Nacional de Exportadores. Ya aparecemos, ya aparece Tolima ya, casi en el último rengloncito, pero aparecemos.
Claro.
Luego tenemos mucho por escalar y mucha oportunidad para crecer. Entonces la próxima semana todo el equipo de mercadeo de Fedepanela está en el Tolima. Ellos manejan diferentes actividades, un programa que se llama Panela Lovers a través de su canal de YouTube. Vienen la próxima semana, están en el Tolima y vamos a estar visitando unos restaurantes donde ya se consume la panela como en la cocina, y también viviendo unas experiencias con los licores, con el ron y con el aguardiente.
Claro, y justamente ustedes en el proceso de exportación lo hacen como maquila, a través de la chingona, con el piloncillo, que es así como se conoce la panela en México.
Sí. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 12 clientes en Estados Unidos. Cada uno de estos clientes maneja una o dos o tres marcas. Entonces ellos lo que hacen es nos envían su arte. Establecimos un convenio con un impresor que es muy eficiente en términos de costos. Por eso ellos no nos envían la etiqueta, sino la mandamos a imprimir nosotros aquí. Y ya entregamos el producto terminado normalmente en Puerto de Cartagena.
Pues qué bien, pero adicionalmente eso no es todo. También viene la panela pulverizada. Ahora que es tan usada en los hogares por facilidad, por comodidad, por agilidad, pues uno de una vez tiene la panela pulverizada y ahí tiene ya su panelita fría con hielo.
Sí, estamos comercializando esta panela inicialmente más a nivel institucional que del canal tradicional. Nos hace falta precisamente unos recursos y unas para poder tecnificar una máquina que nos permita trabajar unos empaques que puedan llegar más amigables con el canal tradicional, con los supermercados. Pero a nivel institucional sí tenemos muy buena presencia en muchos restaurantes. Luego cuando ustedes se consuman en la mayoría de los, en muchos de los restaurantes campestres, pues van a consumir la limonadita con panela Río Grande, con panela La Central de Mieles.
Claro, qué bien. Y también otra, ustedes buscan incursionar e innovar en algo que tiene que ver con la salsa panelera, justamente en ese complemento gastronómico, buscar que la miel no solamente se quede para los remedios, sino también se utilice como un aderezo para algunas ensaladas, para algunos platos.
Hay que buscarle, digamos, en ese proceso de búsqueda de nuevas alternativas de consumo en el mercado.
Proceso
nacional,
de innovación.
Eso es, pues digamos que es copiar un poquitico lo que ya se han hecho en otras regiones, pero generando ese sentido de pertenencia de lo que es nuestro. Porque si la panela tolimense en el exterior nos dicen, oiga, la del Tolima es mejor, ¿sí? ¿Por qué nosotros los tolimenses no vamos a reconocer ese valor y vamos a empezar a consumir lo nuestro? Entonces la idea es llegar con otras referencias diferentes de consumo. Esta salsa panelera sí la tenemos dispuesta en varios supermercados para que la gente lo utilice, cambie o alterne el consumo del sirope y otros tipos de productos y pruebe con la salsa panelera y se van a sorprender la diferencia en la calidad y en el sabor que da las comidas, cómo acompaña amigablemente las comidas.
¿Cómo se logra esa salsa panelera?
En el proceso de solidificación, de extracción de las mieles, llegamos hasta un punto en el cual hacemos un proceso de inversión. Ese proceso de inversión se hace a través de una proteína natural, se llama invertasa, y lo que le da la estabilidad para que ella no se solidifique, entonces no se vuelva sólida, no llegue hasta panela, mejor dicho. Entonces ese proceso se lleva mediante un ingeniero que controla el proceso en la central de mieles y garantiza que haya la estabilidad del producto.
Harold, y en cuanto a la gente que le gusta innovar en sus gustos etílicos, pues mire, también está Macumba, aguardiente del trapiche original.
Sí, señor, tenemos la feliz noticia de que ya estamos comercializando en el Tolima el aguardiente artesanal Macumba, que es un aguardiente destilado de caña de azúcar 100%. Entonces tenemos un convenio con Bodega Santa Lucía, que es una empresa también tolimense, que destila licores, destila alcohol. Entonces ellos nos hacen el proceso de destilación de la caña y a partir de allí entonces se hace el proceso de producción de nuestro aguardiente artesanal.
¿Y qué tal ha estado, no digamos tanto la venta, sino cómo ha recibido el público este nuevo producto?
Pues muy bien, le cuento. Muy bien, porque es un aguardiente con un perfil totalmente distinto. Es un producto que no contiene azúcar. O sea, nosotros no le añadimos absolutamente
otra,
nada.
Otra forma de consumo, como usted nos decía al principio, para llegarle a la juventud.
Claro.
Estamos consumiendo
claro,
panela.
Claro, claro. Entonces la gente, los muchachos, uno de los temas que más le tienen miedo pues es a la resaca, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, Este aguardiente realmente es bastante bueno, no va a tener usted problemas mientras no le mezcle endulzantes, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí? Entonces hacemos un gran esfuerzo para que el producto salga puro, para que el producto, es un producto de 29 grados de alcohol, pero que tiene una sensación en boca totalmente distinta, entonces la respuesta ha sido muy positiva.
Este aguardiente se puede conseguir aquí a nivel local en todos los supermercados.
Aguardiente Macumba está en este momento disponible en los almacenes Mercacentro, Supermercados Populares, Surtiplaza y más o menos en unos 60 o 70 supermercados de barrio. No solamente de Ibagué, sino de todo el Tolima.
¿A nivel nacional ya tiene presencia Macumba?
Estamos en el proceso. Recién se levantó la medida cautelar o la prohibición, el cierre de fronteras para los aguardientes. Entonces estamos en el proceso de inscripción ante los diferentes departamentos y obviamente buscar el aliado comercial que nos ayude a hacer la distribución en cada departamento.
Sí, ¿cómo opera un poco esa alianza con Bodega Santa Lucía? Recordemos que es una empresa tolimense que tiene un portafolio de productos que van desde crema de whisky, aguardiente como Macumba, pero también tiene una crema de un licor de arroz. Bueno, en fin, ¿cómo es un poco opera ese trabajo con ellos?
Pues mire, no podíamos hacerlo de otra manera sino con la gente que tuviera el conocimiento y la experiencia de producir licores de calidad. Bodega Santa Lucía lleva más de 30 años produciendo licores, entonces desde hace aproximadamente 4 años, 5 años, venimos suministrándole las mieles para la producción del Ron Cienfuegos. Entonces, viendo que es un
producto... La materia prima.
La materia prima. Entonces, viendo que es un producto tan exitoso, entonces decidimos firmar alianza para que ellos nos destilaran el alcohol de caña para la producción del aguardiente. Y realmente ha sido exitoso.
Para los oyentes que hasta ahora se conectan con la señal de nuestras frecuencias, estamos dialogando con Edward Hernández, empresario, fundador del grupo Unión Global, con más de 20 años de experiencia, innovando, creando muchos procesos, que arrancó con una bodega en el garaje de la casa, en una Renoleta 12, y ahora pues tiene más de 100 Roja. Colaboradores. Ah, exactamente, y que la está buscando.
¿La está buscando?
Y la está buscando. Don Julio Montiel, ahí está el clasificado.
Por se si busca.
Quiere, claro, por si quiere ganarse una recompensa ahí, de pronto ubica, ahorita nos da la placa, de pronto la
el chasis
la
para buscarla.
El chasis para buscarla.
El número del chasis. No, la pregunta mía, yo acá escuchando el programa El Personaje de la Semana, y viendo toda esa innovación, toda esa historia de éxito, además, ¿cuál ha sido la clave? Porque muchos empiezan procesos y a la semana tiran la toalla, al mes, al año, o van a empezar algo y dicen, no, ¿qué tal que me vaya mal? ¿Cuál es ese punto que significa a ese emprendedor, a esa persona que nos escucha y quiere de pronto comenzar una nueva vida, un nuevo proyecto?
Pues mire, yo escucho bastante. Me gusta escuchar, me gusta conversar gente que tiene experiencia. Entonces uno escucha de gente que dice que ¿cuál es la definición de éxito? Pues el que más veces se para que de las que se caen. Luego uno tiene que estar preparado para caerse y tener la constancia y la resistencia para volverse a parar. Alguna vez escuchaba de don Carlos Alvarado que decía, ¿cuál es el éxito suyo? A un emprendedor que le recomienda que aprenda a perder. Una vez aprende a perder, con toda certeza va a aprender a ganar. Entonces a los emprendedores, a la gente que inicia sus negocios es, ante las dificultades, resista, evalúese, corrija e insista, no se canse, ¿sí? Siempre hay oportunidad de mejora en todo, todos estamos aprendiendo todos los días y el ser humano el día en que diga, ya lo sé todo, pues que le echen tierrita encima, ¿cierto? Porque el resto, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y en esto de los negocios más, porque es un mundo cambiante. Ayer estábamos en una situación muy favorable, por ejemplo, con el mercado de Estados Unidos y hoy tenemos aranceles. Entonces, toca aprender a adaptarse, toca cambiar. Entonces, insistir, nunca ser constantes, ser juiciosos, ser disciplinados, escuchar mucho y rodearse de gente que lo esté cuestionando para que ese cuestionamiento le permita a usted evaluarse y salir adelante.
Quizás el miedo muchas veces no permite que la gente avance, en el sentido de que tenemos una tejita que nos tapa y no queremos quitarnos esa tejita y salirnos a la lluvia para evitar mojarnos.
la zona de confort es algo muy peligroso, muy peligroso. O sea, cuando nos sentimos estables, cuando nos sentimos cómodos, cuando sentimos que ya lo logramos, quizás es la zona más peligrosa, yo creo, que del mundo empresarial. Cuando sentimos que ya tenemos algo logrado, hay que cuidarlo, pero hay que moverse hacia otro lugar para encontrar nuevas oportunidades, porque, vuelvo y repito, el mundo es cambiante y lo que ayer fue puede hacer que mañana ya no lo sea.
Y lo otro, ¿no hay que tener grandes capitales para empezar?
No. Yo creo que lo que hay que... parte del éxito, o gran parte del éxito que nosotros hemos tenido, o de las cosas que hemos realizado, ha sido desarrollar relaciones serias, bien estructuradas, de confianza con nuestros socios. Yo soy un... todo lo hago en sociedad, todo, con unas reglas claras. La gente a veces le tiene temor a las sociedades, pero es que cuando usted es transparente y dice esto se puede y esto no se puede, y usted respeta eso, sale adelante.
Y honrar la palabra.
Honrar la palabra, a tanto lo que usted se compromete como la persona que se asocia con usted, a qué se compromete, y cumplirlo, y eso, dos jalan más que uno.
Sí, y en línea con lo que mencionaba Julio Montiel, en esos 20 años ha fracasado.
Pero por supuesto, y seguimos todavía.
¿Y lo han tumbado?
Sí, claro. Pero dicen que al toro no lo capan dos veces de la misma manera, y resulta que sí. Pero en esos procesos de aprendizaje, vuelvo y repito, cada vez que uno mira hacia atrás y dice cómo estaba antes y cómo estoy ahora, bueno, se ha hecho un poquito más. Entonces se siente uno satisfecho con lo que ha logrado, con las oportunidades que se han generado y con las personas que han transcurrido en el proceso, ¿no? De pronto, quizás en el proceso uno le ha podido aportar a la vida de algunas personas, y de por sí eso ya es una ganancia.
Sí. ¿Cómo es el tema de manejar todo el tema tributario, que a veces algunos empresarios dicen que genera dificultades, todo el tema también del manejo de personal, el tema de contratación, la alta rotación de personas, a veces hay un, digamos así, como un desgaste cuando usted vincula a una persona, la capacita y sale y se va y vuelve, le queda el hueco, que es como una queja que los empresarios en los últimos años especialmente han evidenciado eso, de una alta rotación de personal. ¿Cómo usted lo vive, esos dos aspectos? El tema tributario, ¿sí? A nivel nacional, regional y local, pero también el manejo del talento humano.
Pues obviamente en la estabilidad jurídica y tributaria uno siempre tiene temor, porque digamos las reglas de juego no pueden ser muy cambiantes, entonces en la planificación tributaria que usted hace al final puede hacer que no resulte. Entonces, rodearse, pagarle bien al contador, pagarle bien al revisor fiscal que le ayude a uno a cuidar, que se mantengan actualizados, pagarles cursos de actualización, invertir en ellos también para que mantengan al día. Y obviamente no es un tema fácil.
Porque así van a conocer mejor la norma. Sí, pues toca capacitarles y pagarles bien.
Sí, y a veces solemos valorar mucho, como se dice, el de afuera y el que sabe de afuera y el que sabe de adentro. A veces no, tratamos de valorar mucho lo que tenemos adentro. O sea, confiamos en las personas que tenemos en esa área. Y en el tema de rotación de personal, pues sí es una problemática, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y global. No hay gente tan dispuesta a hacer cierto tipo de tareas. Entonces uno lo que no puede hacer es cansarse. Capacitar las personas, tener el plan B, seguir buscando y seguir buscando. Constantemente estamos necesitando personal porque además la gente cambia a veces de trabajo por aspectos mínimos que uno ni siquiera alcanza a tener en cuenta. Una ubicación, un mejor ingreso, porque lo miraron, porque no lo miraron. Es complejo, pero también encuentra uno gente muy comprometida, gente con ganas de trabajar, gente con ganas de salir adelante, que tiene sueños, que es constante. Entonces no hay que quedarnos solamente en lo difícil que está, sino a través de las buenas personas que tenemos, ayudarnos y salir adelante.
Claro, en la región encuentra el perfil profesional que hace, busca el perfil técnico, tecnológico, encuentra con esa mano de obra que requiere su empresa a través de Unión Global, a través de sus tres líneas de trabajo.
En la parte técnica, tenemos la fortuna de tener tres ingenieros que son de pueblo, que son criados en el pueblo, que saben de campo. Entonces, hemos sido muy afortunados con eso, porque hemos tenido gente que quiere el campo, que le gusta y que se, ¿cómo se dice?, se embarra las manos y le gusta y son felices haciéndolo. Entonces, bien. Ya en el tema de exportaciones y esto, sí veo un poquito más limitada la experiencia práctica, pero lo mismo, hemos optado por invertir en personas en el proceso de capacitación y venga, aprendemos juntos y así nos ha ido bien.
Pues qué bien. Pues señor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio para compartir con nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser, ¿sí? Contar esas experiencias, conocer esas empresas tolimenses que llevan más de 20 años apostándole, luchando, con éxitos, con fracasos, ganando, perdiendo. Así es la vida y pues lo importante es seguir adelante, ¿sí? Y felicitaciones por estos logros que usted nos muestra acá, como la panela, como el aguardiente Macumba, igualmente como la panela pulverizada, la salsa panelera, las galletas además. Entonces, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima vez. Usted nos visita en esta oportunidad aquí en Caracol Radio y la próxima vez nos sentamos a conversar en Unión Global.
Maravilloso, bienvenido siempre y agradecido por las oportunidades de visibilizar los productos tolimenses, los emprendimientos tolimenses que vale la pena apoyar.
Siempre bienvenido, es ese espacio El Personaje de la Semana.